El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
Hoy presentamos Agua, Vida y Salud.
Buenos días, estamos en la mesa redonda sobre el tema de agua, vida y salud. Nos acompañan en esta mesa los doctores Álvaro Campi Orozco y Dubán Obando. Ellos son funcionarios del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y están en el Grupo Normativo, Político y de Regulación sobre el tema y en el de Municipios Menores y Áreas Rurales. Igualmente, el doctor William Carrasco, él es el coordinador del tema de servicios públicos en ARD de Colombia, es una operadora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Nos acompaña también Rafael Moyano, él es un usuario del acueducto de Granada, Cundinamarca, y Jessit Sandoval, quien les habla, que es el moderador de la mesa. Bueno, en primer lugar, quisiéramos hablar con todos ellos sobre un primer tema que está relacionado con la abundancia y la escasez de agua en Colombia. Se ha dicho desde mucho rato que el agua es supremamente abundante en Colombia, que son recursos muy cuantiosos, que en muchas regiones tienen esta riqueza como su principal activo natural. Y por el otro lado, que también muchas regiones, muchas poblaciones carecen del servicio. Yo quisiera que empezáramos la mesa tratando este tema paradójico de una abundancia grande de agua y una escasez muy grande también para otras poblaciones. Le quisiera pedir, en primer lugar, para romper el hielo, al doctor Álvaro Campi, que nos comentara sus impresiones desde el ministerio sobre esta paradoja que tiene Colombia.
Bueno, es cierto que el agua realmente como recurso ya no es tan abundante en Colombia, dado que muchos factores inciden en ello. La tala indiscriminada de algunas regiones, lógicamente el crecimiento de las poblaciones, igualmente afecta la disponibilidad de este recurso y seguramente hay otros factores.
Es decir, hace 20 años teníamos agua en cantidad, ahora cada vez tenemos menos agua.
Yo creo que no solamente, digamos, el problema es la tala y la pérdida de la protección del recurso, sino que también uno se encuentra que hay problemas, por ejemplo, con la contaminación, porque antes el agua era más limpia, hace 20 años se encontraban los recursos hídricos disponibles y más acceso de la población a agua de buena calidad. Con la contaminación de los vertimientos de los alcantarillados y también los vertimientos que hacen las industrias, pues se tiene agua, pero el agua no es buena. Y también otra cosa es, en el año 90 se hablaba de que Colombia ocupaba el cuarto lugar en riqueza hídrica a nivel mundial. Luego se hizo un estudio en el año 97, 7 años después, y ya estábamos en el puesto 17. Si eso es así, 8 años después que han pasado, y si estamos perdiendo de a 17 o de a 13 puestos por cada 8 años, estaríamos ahora en el 30 y algo, ¿no?
Mira, a nivel macro, miremos estos datos. Estamos en el planeta agua. Y solamente el 0,03% del agua en el mundo es apta para consumo humano, porque toda el agua que no podemos aprovechar, el agua de los mares, el agua de los casquetes polares, únicamente el agua de las fuentes superficiales, que representa el 0,03% apta para consumo humano, o sea, menos del 1%.
O sea, tenemos mucha agua, pero no toda es apta para el consumo humano. Y la que es apta para el consumo humano, cada vez la cuidamos menos, y por lo tanto tenemos menor disponibilidad de este recurso.
Y hay un problema adicional, Jessy, y es que resulta que el agua es abundante, por ejemplo, en el río Orinoco, en el río Amazonas, en el río Putumayo, que son las periferias del país, en donde no hay población. O sea, hay mucha agua, pero donde no hay gente.
Donde no hay gente.
Y donde hay mucha gente, no hay agua.
No hay agua.
Entonces, ese es el desequilibrio que existe realmente en este tema.
Y lo crítico de esta situación es que el agua es determinante para la vida. Eso es una frase que conocemos todos. ¿De quién es la culpa, además de la distribución natural de la que habla William, de que en las regiones donde hay agua no hay gente y donde hay gente no hay agua? El mal uso y la contaminación se debe, por supuesto, a las industrias, gente inconsciente, y los usuarios, pues en últimas pareciera que son los culpables de ese uso tan irracional del agua y cuidar este recurso. ¿Qué nos dice Rafael?
Sí, es muy cierto que como usuario que represento una comunidad, nos falta escultura para poder manejar el agua. En los campos estamos acostumbrados a que nos llegue el agua. No sabemos cómo llega, si llega tratada, llega con bacterias, como sea. Se dice que hay mucha agua, pero a pesar de eso, los campesinos no estamos cuidándola. Talamos los bosques, echamos las suciedades a las quebradas. No sabemos en sí manejar la cultura del agua, a pesar de que el gobierno de pronto haga esfuerzos. Pero falta mucha cultura a la misma comunidad, que le expliquen el manejo, cómo llegar agua potable a sus casas, porque en este momento solamente tienen agua potable las ciudades y los grandes municipios, pero en los campos y en los pueblos pequeños todavía no conocemos muy bien cómo es el agua potable.
Uh-huh. Una cosa, perdón, William, una cosa, Rafael. Pareciera entonces que hay dos razones que explican este uso tan irracional. Por un lado, que el Estado en sus diferentes manifestaciones, el gobierno nacional, el municipio, el departamento, hasta ahora están desarrollando campañas realmente de concientización de la ciudadanía sobre el uso del recurso. Y por otro lado, también las comunidades no hacen el esfuerzo que deberían para proteger el recurso. ¿Eso es cierto?
Sí, yo pienso que en este momento ya el gobierno está sacando normas para que la misma comunidad aprenda el manejo del agua. Uh-huh. Pero nos falta mucho, nos falta todavía mucho, y que la gente conozca los reglamentos, porque es que no conoce los reglamentos.
Y una cosa, Álvaro y Dubán, porque creo que le están echando vainas a ustedes. Sí. Yo creo que todos tenemos en la cabeza la idea que es que el agua sobra. El agua es abundante, que esa cosa ni cuesta nada, y por qué la vamos a pagar. Y cualquier campaña que uno haga suena como, no sé, como que eso es una tarea ahí normal, pero no una razón estratégica importante, porque de eso va a depender el futuro de Colombia.
El agua es vida. El 70% de nuestro cuerpo humano está conformado por agua. Pero la verdad es que debemos ser conscientes que el agua cada día es mucho más escasa. Es decir, nosotros no podemos pensar que si tenemos un cuerpo de agua, ¿sí?, en nuestro territorio, es para únicamente abastecernos como familia. Debemos pensar que el agua
es un patrimonio
todo,
y que hay que pagar por su consumo, porque ¿sí?, es escaso. No, de acuerdo, perfecto. Entonces, que quede claro que el agua es cada vez más escasa, tenemos que hacer un uso más racional de este recurso, y debemos tenerlo como un bien público, un bien de todos, y por supuesto vamos a hablar más adelante que hay que pagar por ese servicio que se nos presta.
No me gusta el agua.
El agua es vida.
No puedo hacer nada sin el agua.
¡Que cierre esa llave!
El segundo segmento que quisiéramos tratar en esta mesa redonda, el tema de agua y salud. Sabemos que un uso adecuado del agua también tiene una consecuencia muy favorable en la salud de la población. Antes de continuar con este segmento, quisiéramos darle la bienvenida a dos personas. Ati Kiwa, por un lado, ella es una joven representante de los pueblos indígenas de la comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la actualidad es estudiante de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y fue candidata al Consejo de Bogotá. Ati, bienvenida.
Gracias por invitarme a la Mesa del Agua.
Y también queremos darle la bienvenida a la ingeniera Patricia Rodesno de Segurado.
Buenos días, mi nombre es Patricia Segurado, trabajo en la Organización Panamericana de la Salud en el área de salud ambiental.
Bueno, entrando entonces en materia, decíamos que hay una relación importante entre agua y salud. ¿Qué implica en esta relación que una comunidad no tenga un buen servicio de acueducto?
Bueno, la población más afectada por una falta o una buena calidad de servicio de acueducto, sobre todo son los niños. Los niños menores de 5 años son la población más vulnerable. Ellos son los que están expuestos a tener enfermedades diarreicas agudas o enfermedad de respiratoria aguda, que son los cuadros de morbilidad más importantes que tiene la población. La población adulta también se afecta o tiene problemas por esta razón, pero normalmente los cuadros que ellos presentan no generan problemas de mortalidad o nunca llegan a un caso ya de muerte por estas enfermedades, que son costos que la sociedad en su conjunto tiene que asumir.
A propósito, doctor Carrasco, ¿qué de cierto es de que la población adulta rechazan un poco los químicos al tomar el agua potable. Dicen que hemos tomado el agua durante tanto tiempo y que no nos hemos muerto. Entonces yo quisiera que el doctor Carrasco nos ampliara un poquito sobre este tema.
Bueno, uno sí escucha mucho en los pueblos, en los municipios, que las personas adultas sobre todo dicen, bueno, pero ¿para qué necesitamos tratar el agua? ¿Por qué necesitamos potabilizar el agua si yo llevo 50 años y aquí me ven? Aquí estoy vivo y no me he muerto. Y bueno, eso realmente tiene que ver más con el hecho de que la población vulnerable son los niños, niños menores de 5 años, no los adultos. Ellos son los que mueren. Además, hace 50 años probablemente la calidad del agua no era tan mala como la que tenemos hoy en las fuentes, ¿no?
A eso habría que agregarle es que el problema de la contaminación es un problema cultural, básicamente. Y recordemos que, por ejemplo, las 6.000 toneladas diarias de residuos sólidos que se producen en Bogotá no se producían hace un siglo. Entonces era un agua que se podía tomar con tranquilidad y no causaba ningún daño. Yo pienso que más allá del tratamiento del agua y, por ejemplo, la ubicación de plantas de tratamiento para la descontaminación, que se están gastando 8 millones de pesos hora por planta de tratamiento, que es un presupuesto, una inversión pública demasiado alta, que no radica el problema, y en eso sí tenemos que aprenderle a las primeras naciones de América, que son culturas del agua, básicamente.
A ti, de todos modos, es necesario continuar con los esfuerzos que hace el Estado de mejorar los sistemas de provisión del agua, de mejorar los alcantarillados, de desarrollar las plantas de tratamiento, la planta de los residuos sólidos. Y tú llamas la atención sobre la importancia también de concientización de las comunidades, de las poblaciones, porque ahí es la salida, digamos, a esta situación. El ministerio, ¿qué campañas, qué actividades tiene frente a estos dos temas de mayor cultura de la población y esfuerzos de todos modos técnicos para tratar de solucionar un problema ya creado?
El ministerio tiene programas de asistencia técnica orientados a que en las comunidades se haga un buen uso del agua. Ya lo estamos, digamos, adelantando en distintas regiones del país. Igualmente, dispone de la normatividad necesaria para que las autoridades municipales, en este caso nuestros gobernadores y alcaldes, implementen las medidas necesarias que garanticen que los usuarios dispongan de unos servicios adecuados, es decir, que contemos con agua apta para consumo humano. Es importante señalar que todas estas normas básicamente están contenidas en la ley 142 del año 94.
Hay en Colombia experiencias de municipios, que no son las grandes ciudades o ciudades intermedias, donde el buen manejo del acueducto, el alcantarillado y de los residuos sólidos tiene una manifestación directa, positiva, en los indicadores de salud de la población.
Sí, yo diría que sí. Lógicamente, el bienestar de la salud está muy asociado a la disponibilidad de unos buenos servicios, sobre todo el del agua, lógicamente el de manejo de los vertimientos en los alcantarillados y de una buena disposición. Una más reciente es el caso del municipio de Tausa, Cundinamarca, que ha obtenido un reconocimiento sobre el manejo de estos servicios. Hay otros, el caso del municipio de Angostura, en Antioquia, que también ha mostrado unos buenos indicadores de gestión.
Volviendo al tema un poco de lo cultural, a mí me parece que hay que adaptarse, digamos, a las nuevas condiciones que el entorno, el medio ambiente nos da. Y hoy en día las condiciones que se tenían son muy distintas a las que se tenían cuando estaban aquí los pueblos originarios. Eso ha generado que las comunidades indígenas, incluso en el Pacífico, todavía no aceptan usar insumos químicos como el cloro en el agua, y eso ha generado problemas de enfermedades en la población y mucha mortalidad en la población infantil. ¿Tú, a ti, qué opinas sobre eso? ¿Qué crees que debería hacerse con respecto a ese tema?
Yo creo que en aras, pues, de mirar el tema del agua desde el punto de vista de mi cultura, no está tanto planteado desde la preocupación del tema del alcantarillado ni el agua potable. En primer lugar, para nosotros es necesario, por ejemplo, para entender la concepción del agua, entender a Tiseinakan, la tierra, como un ser vivo. Para nosotros la tierra es una mujer y funciona exactamente igual como funciona el cuerpo humano. ¿Qué pasaría si a un cuerpo humano, si a usted le unen una vena con una arteria, el cuerpo empieza a intoxicarse? ¿Qué pasa cuando usted desvía un río y tenemos el problema de las represas? Es el caso de los Embera y todo el impacto que ha generado, digamos, en su cultura. Y otra preocupación es el tema de la comercialización del recurso, Por ejemplo, eso tiene que ver con el tema de las tarifas. A nosotros nos parece que la gente efectivamente tiene que pagar el costo del agua, pero también miremos que hoy un vaso de agua cuesta más que la gasolina. Entonces, por ejemplo, uno mira la sierra
y seguirá subiendo.
Y seguirá subiendo, claro. Entonces, mira uno el caso de la Sierra Nevada. Nosotros estamos produciendo 100,000 millones de metros cúbicos anuales de agua potable y los pueblos indígenas no recibimos un solo peso. Yo creo que hay que avanzar también en el reconocimiento de la sociedad mayoritaria sobre el uso y la propuesta que tenemos sobre el manejo del agua.
Uy, a ti esto se está poniendo muy complicado. O sea que el agua es muy importante su uso, digamos, frente al tema del agua, es muy importante su uso adecuado. Todos estamos conscientes del tema. Es muy importante frente al tema de salud. Digamos, tiene una relación muy directa con la salud. Y Ati propone un tema adicional, y es que detrás de estos asuntos tiene un trasfondo de unas decisiones políticas en Colombia que está relacionado con algunos derechos de comunidades indígenas o comunidades afrocolombianas, la concepción, el respeto a la concepción que se tiene sobre el recurso, y este es un terreno de bastante discusión. Frente a un usuario de Granada, Cundinamarca, ¿qué nos puede decir Rafael respecto a este tema de salud y de una discusión sobre la forma de garantizar un uso adecuado de los recursos?
Este punto es muy importante. Las comunidades no tenemos acceso a saber, ni siquiera en nuestro departamento no es muy fácil saber realmente que sea posible que un usuario pueda ir a realizar un análisis de agua. Es muy difícil, porque sucede que eso lo tiene únicamente el departamento y la Secretaría de Salud. De pronto, las entidades o laboratorios que están autorizados en este momento son muy pocos. Inclusive, yo puedo asegurar que en este momento, si un municipio tuviéramos una emergencia, como nos pasó en Granada, con Dinamarca, que tuvimos emergencia sanitaria por el uso indiscriminado de carbofuranes en unos cultivos de papa, contaminaron el acueducto, y en este momento estamos con la emergencia. No hay en este momento laboratorios que podamos ir la comunidad a ir a hacer un análisis, porque no existen, según no hay sino dos o tres laboratorios que pueden hacerlo. Y son laboratorios muy costosos, que si va uno a hacer ese análisis, tiene que ser una persona muy especializada y llevar los equipos especiales para eso.
Rafael, me parece que introduce un tema adicional que es muy importante. Es que no todo el mundo contamina igual. Ese es el problema, ¿cierto? O sea que los que deben pagar no son solamente los usuarios, también los que contaminan deben tener unas tarifas adecuadas, porque lo triste sería es que todos los usuarios paguen, como relacionaba a ti también, que los costos de esas malas utilizaciones lo experimenten unas comunidades que en realidad no son las mayores causantes de la contaminación. Frente al tema yo escuchaba alguna vez en alguna intervención de un funcionario que ahora lo que se iba a imponer era el que contamina paga. Eso lo escuché en el Ministerio de Ambiente. ¿Eso es cierto o es puro discurso de estos funcionarios?
Bueno, Yesid, desde que se expidió la ley 99 y todas las normas que están vigentes, las normas lo que buscan es garantizar que hagamos un uso adecuado del recurso hídrico. Entonces hay un principio, y es que hay que descontaminar los ríos, hay que descontaminar los cuerpos de aguas. Y básicamente este principio lo que establece es que cuando se contamina, pues hay que generar unos recursos que nos permitan hacer el trabajo de descontaminarla. En eso las autoridades ambientales tienen toda la competencia sobre el tema.
A mí me gustaría, para cerrar un poco, hablarle del concepto de la salud para nosotros.
Perfecto.
Si la tierra tiene salud, nosotros tenemos salud. Y creo que es importante que el Estado, en aras de una coordinación interinstitucional de las acciones, empiece a ver los problemas de manera integral, porque es que finalmente la salud depende de las técnicas que estamos utilizando para producir los alimentos, y yo creo que una tecnología adecuada para el trópico, limpia, orgánica, una cultura consciente de la importancia del agua, no vista como un recurso, sino vista también de forma integral en el territorio, yo creo que es viable para nuestro continente que nos organicemos alrededor de las cuencas. Eso genera y nos resuelve un problema de arraigo y de pertenencia. Recuperar muchos ríos, como en el caso de Bogotá, que viene a contaminar el Magdalena y el mar.
Y medio país.
Hace 4.000 años, la nación Zenú construyó la más impresionante obra de ingeniería ambiental de los tiempos antiguos.
En la unión de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, los CENUES tejieron una red de canales que aprovechaba las inundaciones para regar 6.000 kilómetros cuadrados de cultivos.
Esta es todavía una de las regiones más fértiles de todo el país. Se le conoce como la Depresión Momposina.
Colombia, muchas formas de cuidar la tierra.
Les propongo que el último segmento de la mesa redonda esté relacionado con el papel que tenemos los ciudadanos, todos los ciudadanos, frente a la resolución de estos problemas tan críticos que se han señalado en el día de hoy. Me parece, William, que hay un papel muy importante de los ciudadanos para garantizar mejores usos del servicio, mejores prácticas cotidianas que ayudan no solamente a racionalizar la utilización del recurso, sino adicionalmente mejorar las condiciones de salubridad de sus familias y hacer una contribución al bienestar general.
Yo lo resumiría como en tres grandes puntos. Uno es los hábitos que hay que tener en la vivienda de higiene, para que el uso del recurso se traduzca en una buena utilización y genere mejor calidad de vida para los usuarios.
Por ejemplo, si tenemos un almacenamiento en un tanque, debemos ese tanque asegurar de que esté completamente higiénico.
Y hay que enseñarle a los niños que cuando van al baño, se laven las manos para que después pasen al comedor, porque muchas veces no lo hacen y entonces lo que hacen es que generan un ciclo ahí de infecciones. También el lavado de los alimentos, ¿no? Deben lavar bien los alimentos con agua, ojalá de buena calidad. Otro es los hábitos en relación con el consumo del agua, el uso eficiente y ahorro del agua. Y el tercero sería la relación del consumismo que hay ahora con relación a no utilizar el agua que nos ofrece un sistema de acueducto a unos precios razonables y estar utilizando agua embotellada. Entonces yo creo que ahí hay que pensar en las opciones de desinfección del agua en la vivienda. Si el agua ha sido tratada en un sistema de acueducto y tiene una buena potabilización, lo que tienen que hacer es consumirla como viene. Si no hay tratamiento, hay que hervirla o hay que utilizar filtros caseros.
Perdón, doctor Carrasco, yo le quería una explicación aquí. Ya para terminar, este caso de, bueno, sí, de la hervida del agua es para matar las bacterias, pero esto nos funcionaría también para sacar lo que es pesticidas y
los químicos.
La planta sí lo saca para que la gente tenga esta ilustración. Las plantas de tratamiento sí sacarán estos pesticidas.
O está uno condenado, Rafael, a tomarse el agua sin bacterias, pero con unos químicos.
Porque esa es mi pregunta que yo quiero hacer, si las plantas de tratamiento realmente, para que la comunidad tengamos esa confianza de podernos tomar el agua, que sepamos si una planta de tratamiento o hirviendo el agua le sacamos estos químicos. Entonces,
bueno, pasémosle la pregunta a la doctora Patricia Rodesno, que es la asesora en salud y ambiente de la Organización Panamericana de la Salud.
Bueno, mira, el mensaje que se da a la población cuando se pide hervir el agua es para la reducción de patógenos, ¿sí? El problema de plaguicidas realmente es grande, sobre todo en la población rural. Cuando tú hablas de plaguicidas, no puedes decir voy a eliminar con hervir el agua. Tú tienes que tener medidas de control de los plaguicidas. Cómo reducir, uno, el uso de los plaguicidas, protegerte contra los plaguicidas, no usar los envases de plaguicidas, porque muchas veces la población utiliza estos envases para almacenar el agua. Entonces las recomendaciones que se dan es perforar una vez utilizados estos envases y se desechan. La idea es no utilizar este tipo de envases, ¿sí? Además, muchas veces se almacenan malos plaguicidas en la cocina. En algunos lugares el producto consideran que es importante y lo meten debajo de la cama o lugares donde tú las emanaciones las estás sintiendo y puede producir una intoxicación a corto plazo o una intoxicación a largo plazo. O sea, que al final te puedes enfermar o morir, ¿no?
¿Quiere decir que hay una responsabilidad hacia futuro en mejorar los hábitos de manejo del agua, concientización de las personas sobre las buenas prácticas cotidianas en la casa? Hay una gran responsabilidad, pero también hay una gran responsabilidad en términos de la organización de los ciudadanos para procurar una mejor utilización como conjunto social, como comunidad particular.
Claro, yo creo que los colombianos debemos avanzar en el fortalecimiento organizativo para defender el agua. Me parece que hay unas contradicciones, por ejemplo, en el plan de desarrollo actual está la licitación pública a los ríos, quiere decir la venta, por ejemplo, del río Meta, la venta del río Putumayo, porque en este país se ha mal vendido el petróleo, se ha mal vendido el carbón y otros recursos naturales, pero sin el agua no podemos vivir, de manera que los colombianos tenemos que tener una responsabilidad con la defensa de este recurso para el futuro de nuestras generaciones. El 70% de los municipios para el 2020 ya se saben que van a tener problemas de recurso de agua potable.
Dubán, ¿qué otra cosa podrían hacer los ciudadanos para mejorar estos hábitos y estas formas de organización para proteger y usar adecuadamente el agua?
Actualmente está establecido que el rango de consumo mínimo de subsistencia no sobrepase los 20 metros cúbicos. Bogotá, por ejemplo, a raíz de la crisis de hace unos años, la crisis de Chingaza, Bogotá bajó drásticamente esos niveles de consumo mínimo, de consumo básico.
La crisis de Chingaza, Dubán, también sirvió, y eso me parece un punto muy importante, para mostrar que el liderazgo de una administración, de un alcalde y de sus funcionarios, tiene un, digamos, un efecto muy importante sobre los hábitos y los comportamientos de los ciudadanos. Rafael, ¿qué otro asunto puede desarrollarse con los ciudadanos frente a este cambio de los hábitos a través, por ejemplo, de la educación, de la formación?
A mí sí me gustaría que el Ministerio de Educación se metiera en este cuento de la cultura del agua. Precisamente que en los colegios y en las escuelas se estableciera esa materia de la cultura del agua, donde el muchacho desde pequeño aprendiera a distinguir la calidad del agua, e inclusive ya en tercero o cuarto de primaria sepa cómo se mide un pH, el color del agua o la turbiedad. Esto sería importante para que nuestros hijos fueran aprendiendo a manejar y saber si sí estamos tomando agua de buena calidad.
Para complementar eso, yo creo que eso es importante, pero además de eso, la gente tiene una mentalidad fraccionada del río. Yo creo que tenemos que tener una visión de que todos compartimos una misma casa, y en ese sentido a los niños hay que enseñarles a tener una lectura del territorio como hijos de esta tierra, como hermanos de esta tierra, y en ese sentido yo sí creo que, por ejemplo, esa concepción del territorio hay que rescatarla, hay que de manera institucional acompañar la formación de valores, de principios de la nueva juventud para una cultura del agua. Entonces creo que hay que superar esos viejos paradigmas que hay del desarrollo.
El papel de la educación determinante.
Y una cosa, que los mismos niños aprendan a conocer cuáles son las plantas que cuidan el agua.
Creo que la recuperación de lo propio es fundamental. Acordémonos que la CAR propició la siembra de eucaliptos y pinos. Eso es apropiado para países de cuatro estaciones que por los nevados lavan el suelo, no aquí, y trajeron a reforestar con pinos y eucaliptos a esterilizar el suelo. Entonces, creo que eso es importante también para hacer en los municipios, hacer campañas de siembra de árboles nativos.
Bueno, muy amables a todos los asistentes a esta mesa. Nos ha quedado muy claro que hay una aparente abundancia de agua en el país, lo que realmente la que está disponible para el consumo humano, apta para el consumo humano, es muy poca, que hay que cuidarla, que hay que racionalizar su uso, que es una responsabilidad de todos, porque tiene un efecto muy importante sobre la salud de nuestras poblaciones, porque es muy importante rescatar todos los valores y las tradiciones culturales de las comunidades para este uso adecuado del agua. Y hablar de agua también es hablar de unas discusiones políticas muy importantes, una discusión de cómo se operan estos recursos, cómo se cobran, cómo se administran, cómo se conciben dentro de una visión integral. A ti lo ha señalado muy bien en este día de hoy. Y también hemos aprendido el papel de la educación y el papel que tienen las autoridades en orientar a las comunidades en un uso racional de los recursos. Y finalmente, hemos hecho unas recomendaciones prácticas que son ya a estas alturas una obligación de todos nosotros los ciudadanos para contribuir con un granito de arena a la resolución de estos problemas que nos concierne a todos. Mil gracias.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID Colombia.
Este programa fue realizado por Marta Cáceres. Investigación, Susana Muñoz y Marta Cáceres. Conducción, Yesid Sandoval. Edición y montaje, Estela Carreño.